Seguimos en tertulia con Javier Herrero, Juan Carlos Dollenar, Adolfo Garcés y Gabriel Papa. Ahora, para comentar un tema relacionado, de algún modo, con el anterior. La interna que está viviendo por estos días el Movimiento de Participación Popular, el sector más votado en el Frente Amplio en las últimas elecciones, y que se encuentra fuertemente dividido, entre otras cosas, en torno al tratado de inversiones con Estados Unidos. Recuerden que la semana pasada la Dirección Nacional del MPP votó 25-8 en contra de la ratificación de ese tratado. Un episodio más en una serie de cortocircuitos internos que el ministro José Mujica se propone laudar o encaminar en una reunión especial de la Dirección Nacional del MPP el próximo domingo. ¿Cómo lo están viendo?
En primer lugar, lo estamos viendo. Y digo que esto es una novedad, porque durante muchos años, yo diría desde el año 98 para adelante, no lo veíamos. Yo al menos lo vi, ¿no? Desde que se fue, no sé, fueron Zavalls y Sartú del MPP, en adelante habíamos creído que la interna del MPP se había homogeneizado, que este tipo de conflictos no existían. Hemos creído mal, creo que evidentemente por falta de información, y de profundizar en el análisis. Yo al menos recién tomé nota de esto a principios de este año, ¿no?
Y una vez más, el conflicto tiene su origen dentro del propio MLN, como, claro, como han destacado gente como Fernández Huidobro, claro, ¿no?
Sí.
Al igual que, digamos, polémicas internas que se dieron en el pasado y que llevaron a algunas rupturas del MPP,
claro, como
esta, lo estaba citando, el origen está en diferencias entre líderes históricos del MLN.
Sí, a las que se han sumado después otros dirigentes que proveniendo, ponerle, de los partidos tradicionales, incluso como Sarabia, ¿no? Han terminado alineándose más del lado de los radicales del MLN, por llamarle de alguna manera, que del lado de los dirigentes históricos como el propio Fernández Huidobro o José Mujica.
Yo diría, del lado de los radicales del MLN, como tú lo llamabas, está, por ejemplo, Julio Marinares, hoy es por algún modo el referente, ¿no?
Por ejemplo. Entonces yo diría, primero lo vemos, decía, es una novedad importante, y diría, desde el punto de vista del debate que tenemos hace 6, 7, 8 meses acá, que es el debate acerca de la influencia de la ideología en las diferencias internas del frente y su potencial impacto en la gobernabilidad, yo diría, es casi lo único relevante. Yo te voy a decir, si alguien me preguntara, ¿no? A ver, ¿cuáles son los conflictos ideológicos realmente importantes que pueden causar problemas de gobernabilidad en este gobierno? Yo diría, no es el conflicto entre Mujica y Astori, no es el conflicto entre Rubio y Mujica, es el conflicto en todo caso al interior de una fracción, y será compleja la política uruguaya.
Bueno, lo que pasa es que es al interior de una fracción de enorme peso.
Hoy, ¿qué te parece? 20 diputados, con dos que se desalineen,
se le arma un lío bárbaro. Se le arma un lío bárbaro. Paradójicamente, no lo tengo tan claro, aunque me vendría bien a mis argumentos decir, bueno, que hay un problema ideológico.
vamos, llegué a vos.
No lo tengo tan claro. Porque creo que acá hay un problema casi, digamos, estratégico, ¿no? Parece más relevante, y es en cuanto a la estrategia que Mujica y Fernández Huidobro han venido llevando adelante de sobre cualquier cosa hay que apoyar al presidente, sobre cualquier cosa hay que priorizar la unidad del gobierno, la coherencia del gobierno, más allá de que haya que tragarse algunos sapos y algunas culebras. Creo que hay una visión de Huidobro y de Mujica, más elaborada intelectualmente me parece por Fernández Huidobro, en el cual se está en una etapa de acumulación de fuerzas y de consolidación de fuerzas en la izquierda antes de pasar a la etapa hacia el socialismo.
Pero
¿verdad?
Esa etapa, dice Fernández Huidobro, puede durar 100 años, aclaremos.
Exactamente, pero Fernández Huidobro, más bien que él se ubica en esa etapa de transición y que la otra no la va a ver, por lo cual se le preocupa bastante.
Sería interesante porque tiene un paréntesis, que no lo escribieran mucho porque los pueden procesar por sedición. Los documentos de ley que hablan de socialismo y liberación nacional, algún juez por ahí lo puede procesar.
Por eso que creo que tampoco Fernández Huidobro lo hablará mucho, pero está bastante claro. Y Mujica ha tenido, se ha sumado a ese rol. Esto es muy difícil de hacer tragar a todo el resto del MPP. Es muy difícil de que se sostenga demasiado en el tiempo y estas cosas es lógico que comiencen a aparecer porque es prácticamente a lo que es una, y ahí viene lo ideológico, una ideología más tradicional que hay dentro del MPP sin lugar a dudas, los sapos y las culebras que Mujica y Guido le piden que se traguen son casi cotidianas, ¿verdad? Fue la operación UNITA, fue el envío de tropas a Haití, ahora es el tratado de inversiones con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Es la política económica de Danilo Astori, en el cual Mujica también interviene para finalmente a apoyarla. Fue en el tema de la enseñanza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el porcentaje a dar la enseñanza en el presupuesto, quiero decir. Entonces, esto creo que va a ser muy difícil hacerlo tragar. Y además Mujica... Sí. Quiere hacer pesar sus votos. Él sabe, es totalmente consciente, claro, que los votos del MPP son votos propios. Sí, y no del MPP.
Ese es un dato relevante.
Y él ahora, por ejemplo, me van a ayudar porque la memoria cae un poco, me falla, pero él está muy indignado porque se transmiten cosas a la prensa de la interna del MPP.
Sí, él y concretamente ha dejado de ir a la dirección nacional del MPP porque no puede ser sincero en esas discusiones.
Eso dice, no ha dejado de ir hace años.
Dice sí, que al rato, a la media hora, ya hay integrantes de la Dirección Nacional pasándole datos a la prensa.
Esto es una excusa, porque yo no me puedo acordar exactamente el episodio a qué respondía, pero recuerdo sí que Mujica se terminó comunicando con la dirección del MPP a través de una carta pública, no hace sí, mucho. Entonces hoy se lo escuchaba en un reportaje de televisión, en ese nuevo estilo de menospreciar al periodista, ¿no? Y hacerlo, le dijo, señor mío, es de muy mal gusto hablar primero con la prensa y después con los compañeros. Que no hace mucho Mujica hizo lo mismo. Y lo hizo porque dijo, los votos son míos, el poder del MPP lo tengo yo, y es lo que va a tratar de hacer jugar ahora.
Permítame empezar por esto último de la información, de que las cuestiones en determinado ámbito no va Mujica, dice, a discutir porque luego esto sale en la prensa a la media hora. Eso es, no solamente es insólito como argumentación, sino conceptualmente es de terror. Es decir, un dirigente político que además lidera un movimiento que se llama de participación popular y que apuesta seguramente no a la fuerza de los dólares sino a la conciencia de la gente, debería de llevar adelante las discusiones, por supuesto, cuidando formas evidentes, pero las discusiones en todos los ámbitos. Entonces eso es relativamente, yo diría, inadmisible como argumentación formal y conceptualmente. Hay un tema allí que son evidentes, las tensiones que se viven en la izquierda multiplicadas en el MPP, en el MLN. No solamente por este asunto de los sapos que hay que tragar, las bombachas que hay que no sé qué, y el pan podrido que hay que comer, que nunca se termina. Esto fue lo que dijo Mujica, ¿no? Si me tengo que bajar las bombachas en relación al Tratado Bilateral de Inversiones, no las bajo, pero el problema a su vez es el rasgo telúrico, pero o el pan podrido que se tiene que comer. Sería bueno que explicara por qué es pan podrido, en todo caso, el Tratado Bilateral de Inversiones, o por qué es una instancia complicada en otro ámbito, ¿verdad? Que lo explicara adentro de su fuerza política, afuera de su fuerza política, en general, para que la sociedad pueda valorar. Entonces, no solamente son estas cosas que estos tragos y estos tragos amargos que una fuerza que llega al gobierno en un montón de restricciones tiene que procesar, sino también me parece que en el otro lado de la balanza no hay mucha cosa que mostrar. Es decir, ¿qué está haciendo el Ministerio de Ganadería en el Instituto de Colonización? ¿Qué está haciendo con los pequeños y medianos productores agropecuarios? ¿Qué está haciendo, qué sé yo? Y lo mismo el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Industria.
Bajó el precio del asado, bajó el precio del cordero, ahora va a bajar el precio del pollo. Está en esta tarea, del pollo para la fiesta.
Pero si se trata de una tarea de acumulación estratégica, supongo que habrá otras cosas, que algo importante, que es el consumo popular.
Mujica ha dicho una frase interesante estos días: yo soy ministro del gobierno, si el gobierno decide apoyarlo, yo lo apoyo.
esa es toda una definición de Mujica y no es la definición de la mayoría, me imagino, de sus compañeros de grupo político. Esta diferencia que se viene dando hace mucho tiempo es la que ha llevado a Mujica a autoexcluirse, como él ha dicho, y ahora quiere retomar el control, porque ve que se necesita el apoyo de toda esa bancada, de todos esos legisladores. Los votos son míos, dice Mujica, o quiere actuar en consecuencia. Sí, pero los votos fueron de él en la elección de octubre. Como resultado de esa elección, hay otros votos que son relevantes durante 5 años, que son las de los legisladores, que están sentados allí por los votos de Mujica, pero ahora son los propios votos de cada uno, levantando o no las manos en el Parlamento, los que son relevantes. Aquí el tema es el siguiente, lo relevante es que ya quedaron dadas vueltas las cartas para estos 5 años. Entonces, si entre 5 años el MPP tiene o no a Mujica como líder, o hay una renovación y todos podemos pronosticar que no va a sacar la proporción de votos que sacó, será un problema del futuro, del Frente Amplio, del gobierno de ese momento. Pero la realidad hoy es que hay una bancada que aparentemente no le respondería, que son sus votos originalmente, pero él no hay 40 Mujicas. Hay 40 personas que tienen autonomía.
Tiene más control sobre la bancada que sobre la dirección del MPP.
Bueno, pero yo no conozco a fondo uno por uno, ¿no?, a los legisladores, pero no sería raro que en 20 haya un par
que no
respondan. Es más, hasta donde yo sé hay un par que no responden directamente a Mujica. Y yo diría, ¿no tienen estos legisladores un incentivo muy fuerte para cortarse por lista propia a la antigua, ¿no? Y por más que vayan a un enfrentamiento terrible con Mujica, decir, bueno, mirá, sabes una cosa, está bien, macanudo, pues hasta aquí llegamos juntos, y constituirse como una bancada independiente. Yo creo que tiene un incentivo muy fuerte, teniendo en cuenta que hay una parte del electorado frentista que claramente, una parte minoritaria, con él el 20%, el 25%, que claramente no aprueba la política económica, que no está conforme con el peso que tiene Astori y que quisiera políticas más de izquierda.
No, hay una cosa, Gabriel, en el bloque anterior, hablando de la mesa política, decía temas importantes como el de fuero sindical y el del tratado de inversiones. Yo discrepo con Gabriel en que el tratado de inversiones sea un tema relevante. Mujica también lo define muy claramente. Es un tema por la pinta, con esas palabras tan gráficas que Mujica utiliza. Yo coincido, no tiene ninguna importancia. Claro, es una señal, pero no tiene ninguna importancia práctica.
Yo no estoy tan convencido y, de hecho, si miramos del otro lado del Río de la Plata, los líos que tiene Argentina con las empresas de servicios públicos en función de las modificaciones que hizo contratos, a su vez debido al desplome de la economía en el 2002, no estoy tan seguro que sea un tema irrelevante. Bueno, hubo un desplome de la economía, ¿verdad? Bueno, es otro tema, se violaron situaciones de todo tipo y color dentro de la economía argentina. Bueno, una cosita chiquita es que no se interprete, yo creo que mis intervenciones anteriores en cuanto a que el país tiene que estar en asamblea permanente sin decidir, es decir, el gobierno tiene tiempos y son tiempos de decisión. Lo que yo reclamo es que la sociedad discuta mucho más los temas.
En perspectiva.
Y a propósito del MPP, ¿esto cómo se engancha?
Dentro del MPP, la discusión, evidentemente estamos a un año de este Tratado Bilateral de Inversiones y no puede estar eternamente arriba de la mesa. Tienen que discutirlo profundamente y llegar a una decisión, y no durante un año.